cierto, hay que comer huevo frito, sí, con arroz siempre. Blanco.
Revuelto, huevo duro.
Revuelto,
toda su presentación. Sí. Algunos consumen crudo también, con agujerean ahí, le ponen miel de abeja, agitan un poquito. Y la verdad que es muy fuerte crudo, ¿verdad? Pero es cuestión de costumbre también.
Sí, así es. Bueno, Alejandro, está en línea de comunicación el doctor Luis Taboada, nuevo director del hospital psiquiátrico, precisamente, quien asumió en estos días. Y tiene una gran responsabilidad con toda la denuncia que se ha venido dando en estos días, y sobre todo cambiar la imagen, ¿verdad? Uh-huh. De la institución, y eso requiere seguramente, o requerirá de mucho trabajo, muñeca, firmeza y todo eso. Así que le saludamos al doctor Luis Taboada, nuevo director del Hospital Psiquiátrico. Doctor, buen día, gracias por atendernos, bienvenido a Radio Nacional y aquí a nuestro programa de Paraguay Puede. Te saludamos, Alejandro, y quien te habla, Ricardo Germán. ¿Cómo estás, doctor?
Ricardo, Alejandro, ¿cómo están? Muy buen día y también saludos a la audiencia.
Buen día, doctor.
Gracias por atendernos, doctor. ¿Sos personal del hospital psiquiátrico o estás llegando, digamos, al hospital?
Estoy llegando, pero en algún momento ya estuve trabajando en el hospital, siempre en el sector de agudos, y también fui director en años anteriores.
Ah, ya estuviste por ahí, doctor. ¿En qué año estuviste, doctor?
Estuve en el 2010.
Ah, ya, prácticamente 13 años después estás regresando como director. Bueno, ¿ya instalado, doctor?
Estamos ya aquí en el hospital, conversando un poco y viendo el escenario, como muy bien lo mencionaste al principio de la charla, bastante complejo. Uh-huh.
Bueno, ¿y cómo, digamos, al instalarte, si las primeras observaciones que pudiste llevar adelante y desarrollar las actividades, ¿cómo encontraste el hospital, doctor?
Bueno, hay que recordar que el hospital está en un proceso de intervención.
De intervención.
Sí, eso continúa y probablemente ese proceso va a arrojar lineamientos y recomendaciones que son aquellas necesidades en las cuales vamos a enfocarnos inicialmente, puesto que van a ser las más urgentes, siempre atendiendo a la dinámica que hay que desarrollar en base a la ley de salud mental que fue promulgada, ya está reglamentada, y también el proceso de reforma y que incluye la reconversión del hospital psiquiátrico.
Doctor, ¿cómo se podría ir dando esa reconversión del hospital psiquiátrico, teniendo en cuenta de que hay denuncias muy, pero muy graves, parecía ser, de que todo estaba mal, porque hablan ellos de la falta de un buen trato, de acompañamiento? Existe lo que tanto se habla en salud en cuanto a la calidad y la calidez del trato que se debe dar hacia el paciente, y que incluso hablan de la agresividad, del maltrato, de abusos. Es decir, que hay un combo de cosas, ¿verdad?, de que realmente uno se dice, ¿qué hacemos en este momento? ¿Cómo cambiamos todo esto, verdad? Porque hay que trabajar con la misma gente que son denunciadas hoy.
Probablemente vamos a tener que mirar todo eso que mencionas, Ricardo, con dos visiones. Una de lo que nos falta incorporar para mejorar esa atención de calidad centrada en la persona, como muy bien mencionaste, y por otro lado, cuando tenemos o cumplimos varias funciones al interior del hospital, incluyendo las salas de larga estancia, que tienen otros requerimientos distintos a las salas de urgencia y pacientes agudos más críticos serían, tratar de concentrar un poco los esfuerzos en aquello que forma parte del producto de reconversión hacia donde nos dirigimos, que es un centro de urgencia psiquiátrica. Probablemente al mejorar la atención a este nivel, donde llegan pacientes críticos con un nivel de vulnerabilidad y requerimientos que son distintos, probablemente mejorando eso y también concentrando un poco los esfuerzos en esa atención de calidad que mencionaste, haciendo esa suma de esfuerzos, logremos salir al paso de todo lo que estuvimos viviendo en este tiempo, y mencionaste también al principio.
Doctor, ¿hay algún pedido específico al asignarlo como responsable de la institución, o usted irá obrando conforme la necesidad y la urgencia vaya observando ya una vez ahí en el sitio, ya con la conformación de su equipo y demás?
Independientemente, Ricardo, de las personas, las instituciones siempre están, siempre quedan, siempre tienen que continuar los procesos, y independientemente de las personas, sí hay una hoja de ruta hoy en día. A diferencia de años anteriores, tenemos un marco legal que es la ley de salud mental, la cual plantea cambios a realizar, es decir que tenemos que hacer acciones, tomar intervenciones de acuerdo a esa ley, de acuerdo a la reforma establecida en la misma, y también de acuerdo a la reconversión. Es decir, que ya no es algo unilateral, unipersonal, sino que la institución tiene que ir caminando un poco hacia aquello que está escrito.
Doctor, ¿cómo hacer para cambiar esa imagen que tiene hoy día el hospital, de que es más bien un lugar de depósito de seres humanos?
Cuando decimos depósito de seres humanos, fíjate que abarcamos todo el hospital. Y ahí hay una impresión de afuera hacia adentro que de repente no está, eso sí me animo a decir, no concuerda un poco con la realidad, porque las salas de larga estancia, que son los pacientes crónicos, aquello a lo que te referí, Alejandro, ¿no?
No, Ricardo, te
hablo. Sí, Ricardo, igual otro.
Pero Alejandro,
estamos acá,
los dos.
Justamente esa funcionalidad, esa multifuncionalidad, tener que abarcar distintos tipos de poblaciones, un circuito de larga estadía, rehabilitación dentro del hospital, nos da un poco esa imagen, y es una población que forma parte de hospitales a nivel regional y otros países, de otros sectores, incluso de otros continentes, que también son enfocados como una problemática, como muy bien mencionaste, desarraigado, sin contacto con familiares. Más que depósito de personas, lo que nosotros tenemos que tratar de conseguir a corto, mediano plazo es buscar dispositivos justamente alternativos a la internación hospitalaria de esta población, donde podamos brindarle aquello que en un modelo, un sistema hospitalar, no se puede conseguir. Eso significa externar, y no solamente externar, sino que darle herramientas, trabajar en habilidades para devolver autonomía, independencia en esta población, y acercarlos cada vez más a la comunidad en dispositivos, hogares sustitutos, etcétera, etcétera. Eso por un lado, y por el otro es al brindar mejor atención, cumplir una atención en el otro extremo, que sería en las urgencias y las unidades de agudo, una atención que sea efectiva, eficaz, es disminuir o evitar que se vuelva a generar nuevamente una población de larga estancia. Es decir, hay que cortar un poco ese circuito, o sea, que es un trabajo en varios puntos. Es complejo, pero hay que desarrollarlo, hay que realizarlo.
Doctor, hoy día, ¿cuál es la población de internados que tiene el hospital?
Hoy tenemos exactamente en el hospital 130 pacientes, 130 pacientes crónicos, perdón, de larga estancia. Y tenemos un total de 228 pacientes.
Y esa albergar a esa cantidad de pacientes, digamos, condice con la capacidad en cuanto a infraestructura del hospital, doctor?
La infraestructura, así como todo lo que mencionábamos, la dinámica de trabajo, también es un factor que hay que analizar. Infraestructura en cuanto a la unidad de agudos, urgencias, sí tenemos una gran tarea ahí, y por qué no proyectar infraestructura que nos permita desarrollar una adecuación de la labor, el trabajo a ese nivel. Y difiere un poco de lo que es la sala de cortas de larga estancia, donde probablemente es mejor concentrar esfuerzos en externación y dispositivos alternativos al exterior del hospital y no tanto al interior del mismo.
Doctor, ¿y todas estas personas deberían, luego de estar internados, con un tratamiento ambulatorio, de repente en algunos casos, y qué harán con los que no tienen familiares, con los que literalmente fueron depositados ahí, no se sabe nada de sus familiares, doctor? ¿Qué trato recibirían estos?
Eso es una muy buena pregunta, puesto que tanto para personas que se internan, así como en cualquier institución hospitalaria, reciben atención, se internan, tienen que salir en algún momento de alta. Al alta tenemos que conectar el hospital con dispositivos que estén más cerca de la persona, del usuario, y crear una red. Y también que esto parta desde el primer nivel de atención hacia los demás niveles. O sea, que todo lo que es salud mental es transversal a todos los niveles de atención. Es importante que al alta el usuario, el paciente, la persona reciba la atención lo más cercano posible a su comunidad. Eso, por un lado. La población de larga estancia requiere un trabajo al exterior del hospital, que también va un poco de acuerdo a eso que mencionabas de la atención ambulatoria. Crear dispositivos alternativos de estadía que estén también o que tengan el soporte de unidades de salud mental donde puedan recibir atención y medicación cercano a estos dispositivos alternativos, ¿verdad? Y ahí se cerraría un poco la red, se cerraría un poco los lineamientos de atención en ambas poblaciones, aquellos que se internan por primera vez o en un cuadro agudo al alta, y aquellos que van a dispositivos alternativos de larga estancia, también encontrar esa respuesta en la comunidad lo más cercano posible a los dispositivos o a la persona.
Doctor, y en cuanto a recursos humanos, ¿cómo estamos? Personal administrativo y sobre todo profesionales de blanco.
Tanto lo que es recursos físicos, infraestructura y recursos humanos, debemos concentrar esfuerzos, y ahí sí es importante entender, no es agrandar el hospital cuando decimos mejorar o adecuar o incorporar recursos humanos. Siempre que esto esté enmarcado dentro de la reconversión que apunta a un centro de urgencia que también a su vez es de alta complejidad, por lo tanto requiere un número, un nivel, una funcionalidad, una dinámica de recursos humanos muy distinta a lo que es una sala de larga estancia. Todos los esfuerzos van a estar concentrados a ese nivel.
¿Es suficiente lo que se tiene o no, doctor?
En las unidades de agudos siempre, y no es una realidad solamente nuestra, sino que es una realidad que se ve generalmente a nivel regional, los requerimientos siempre son o siempre están. Lo importante es que cuando tengamos oportunidades de sobre todo tengamos presupuesto, saber direccionar eso hacia estratégicamente hacia donde necesitamos, y es esa atención de urgencia, esa atención crítica la que tenemos que reforzar. Hoy probablemente vamos a hacer un análisis después de la intervención, lo cual nos va a decir un poco el escenario actual y responder a esa pregunta, Ricardo.
Doctor, estos centros locales de unidad de salud de la familia podrían servir también más adelante quizás para algún tratamiento ambulatorio o conforme al soporta el en base al diagnóstico, digo, que permita, por ejemplo, un trato fuera del hospital propiamente.
Sí, una muy buena pregunta también. Hay un periodo siempre de enfermedad sin tratar, un periodo donde hay que hacer pesquisa de los cuadros, donde hay que hacer las primeras intervenciones. Las primeras intervenciones, el pesquisar, como en cualquier otra patología de la medicina, la hipertensión, por salir un poco de lo que es salud mental, ir a otro campo médico, un gran problema generalmente es el tiempo en que una persona pasa con hipertensión sin saber que lo tiene y llega a una consulta con el especialista ya con afectaciones a distancia de lo que es la hipertensión como enfermedad. Eso nos habla de un periodo de enfermedad sin tratar, y es importante para ello cubrir todos los niveles de atención. Y aquellas intervenciones que sean menos complejas, más leves, sean resueltas a ese nivel, y va pasando de nivel de acuerdo a la complejidad hasta después llegar al nivel especializado. Hay países que concentraron esfuerzos, no son muchos, pero sí países que concentraron esfuerzos en crear unidades especializadas solamente en hospitales generales, que está también dentro de nuestro proyecto de reforma, que los hospitales cabecera de las regiones tengan camas de psiquiatría, unidades de internación, etcétera. Pero concentrar solamente los esfuerzos ahí sin tener cubierto los niveles primarios de atención, generalmente hacen a un sistema donde los pacientes llegan ya complejizados, en otro término sería, ya requieren terapia intensiva, porque la enfermedad está muy avanzada sin ningún abordaje previo. Entonces es como más o menos apagar incendios todo el tiempo. El Ministerio de Salud, como ustedes sabrán, hace poco se lanzó un proyecto de capacitación al primer nivel de atención. Ya hemos realizado capacitaciones a médicos no especialistas de la Dirección de Salud Mental tiempo atrás, lo cual hace que se empiece a desarrollar la transversalidad de salud mental en los niveles de atención, para después posteriormente generar esos dispositivos en las cabeceras regionales que tengan la posibilidad de conectarse ahí a nivel local los distintos niveles y funcionar o tener una mejor funcionalidad.
Doctor, otro factor muy importante creo que van a tener en cuenta presupuestariamente, ¿cómo está el hospital?
No, tiene el mismo presupuesto. Probablemente se requiera de mayor presupuesto, y cuando hablamos de mayor presupuesto en aquello a lo que vamos a enfocarnos. Yo siempre soy claro en ese sentido. La población de larga estadía, deberíamos concentrar los esfuerzos en dispositivos alternativos al exterior del hospital, y todos los esfuerzos que hagamos, a veces tenemos presupuesto pero direccionamos mal, por lo cual es importante que a la hora de tener mejoras presupuestarias direccionemos hacia aquello que hoy ya está reglamentado por ley y también forma parte de la reforma y reconversión, que es potenciar un poco ese servicio de urgencias, concentrar los esfuerzos en un centro de alta complejidad en materia de salud mental.
¿Cuándo tendría que terminar o concluiría la intervención, doctor?
La intervención en principio tendría una duración de 30 días. Entonces ya estaríamos
estamos cerca entonces en
las etapas donde probablemente tengamos esos lineamientos, esas recomendaciones, y bueno, a partir de ahí generar aquello que fue tu primera pregunta, ¿verdad? Lo más urgente, lo de ahora, y proyectar a corto y mediano plazo otras acciones.
Y doctor, por último, en lo que hacía mención Alejandro en su momento en cuanto a los pacientes que ya no deberían estar allí, ¿cuántos son que, digamos, ya tienen su alta correspondiente y porque no tiene a dónde ir, con quién ir? ¿Cuántos son o cuántas personas están en esa situación?
Bueno, la larga estadía es de 130 pacientes. Tenemos también.
Del total de 280.
Sí, ya están en condiciones
de abandonar,
que incluso no tienen tienen muy poca medicación. Uh-huh. Esta población tiene niveles de requerimientos en cuanto a discapacidad, su nivel de discapacidad, su nivel de autonomía, etcétera. Es una población no muy homogénea, es bastante heterogénea, y de acuerdo a eso hay que crear dispositivos también acorde a cada uno de ellos, ¿verdad? Centrado siempre en la persona, para brindarle, de acuerdo a sus necesidades, dispositivos alternativos acordes.
Así que en la mayoría de ellos ya no están en condiciones, digamos, de insertarse en la sociedad, llevar una vida normal, trabajar.
Al interior del hospital es difícil preparar una población para externar. Tiempo atrás había un programa que preparaba a los pacientes dentro del hospital para pasar después a hogares sustitutos. Hoy en día tenemos 6 hogares con esas características, y la reinserción es posible, es factible. Hay poblaciones que lo van a hacer más rápido, hay otras que va a llevar su tiempo, pero la preparación de la población, de los usuarios, hay que hacerlo en dispositivos alternativos que cumplan un poco esa función. De cualquier manera, por otro lado, siempre hay un 5, 10, 15% de una población de larga estancia cuya reinserción va a ser difícil, que creo que es la pregunta que hiciste, y te doy ese porcentaje como respuesta.
Bueno, doctor, agradecemos su tiempo, muy amable por compartir con nosotros estos minutos, y sobre todo, ¿verdad?, de actualizar un poco la situación del hospital, y así como decía en el arranque de la nota, es mucha y grande es la responsabilidad que te han otorgado precisamente para tratar de corregir y redireccionar ese hospital y cambiar la imagen, ¿verdad?, y sobre todo el concepto que está teniendo la opinión pública en ese aspecto, y creo que la mayoría de la gente, por las denuncias que se han venido dando, ahora está en sus manos cambiar justamente la imagen de la institución, doctor. Así es que fuerza, y ojalá encuentre los mecanismos necesarios en ese aspecto, ¿verdad?, para que se pueda llevar adelante ese cambio.
Excelente, gracias Ricardo, Alejandro, bueno, un gusto conversar con ustedes, mis saludos a su equipo y también a la audiencia, gracias.
Éxito, un abrazo, doctor. Éxito.
Sí, mucha fuerza.
Vamos a acompañarle al doctor ahora, sí. Bueno, un abrazo y buen fin de semana, gracias, doctor.